Vamos a reiniciar este espacio, como no podía ser menos, hablando de un libro, un ensayo de Paloma García Picazo, que es esa cosa llamada Relaciones Internacionales, tres lecciones de autodeterminación y algunas consideraciones indeterministas. Este es el título. Paloma García Picazo, que es profesora de Teoría de Relaciones Internacionales en la UNED, nos acompaña hoy junto con Antonio García Sánchez Mases, uno de los coordinadores de esta revista, para comentar algunos de los aspectos de este ensayo, una aproximación filosófico-política a las relaciones internacionales. Vamos a tratar sobre la autodeterminación del individuo, la importancia de la ilustración, cómo plantea el papel del saber, del esclarecimiento, el saber como libertad, bueno, y otro montón de temas recogidos en este ensayo. Paloma García Picazo, Antonio García Sánchez Mases, muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, seguimos en estas tardes de domingo dedicadas a la revista de filosofía. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Paloma García Picazo, profesora de esta casa de Teoría de las Relaciones Internacionales.
Hola Antonio, buenas tardes, estoy encantada de estar aquí.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología aquí de la UNED. Y la tenemos con nosotros porque acaba de publicar un ensayo editado por Marcial Pons, de enorme interés, que se denomina ¿qué es esa cosa llamada relaciones internacionales?
Sí, acaba de salir.
Entonces, aunque nosotros tengamos solo modestamente, dentro de la materia de filosofía política, algunos de los capítulos dedicados a las relaciones nacional e internacional, el Estado y el sistema internacional, a mí me ha parecido de gran interés este ensayo, porque es un ensayo que de alguna forma pues es una aproximación, estábamos comentando antes del programa, filosófico-política, tanto desde el punto de vista de las ciencias sociales como de la filosofía moral, de la filosofía política, a los problemas de las relaciones internacionales. Y es curioso, quizá el término, el subtítulo, es lo que quizá de alguna forma puede llamar a una cierta perplejidad, tres lecciones de autodeterminación y algunas consideraciones indeterministas. Y entonces, efectivamente, ahí hay una primera consideración sobre la autodeterminación, sobre qué entender por la autodeterminación del individuo, y a mí me gustaría pues iniciar el comentario sobre este tema. Es decir, parece que al principio insistes mucho en la relación entre poder y saber, en lo que es el papel de la ilustración, incluso en el primer capítulo, al hablar de si efectivamente las cosas son como son o no, de la subversión imaginaria. Hay un recuerdo aquí de a Jesús Ibáñez, que fue una persona que tuvimos en este programa de Revista de Filosofía, un gran introductor de las ciencias sociales en España, de las técnicas de análisis cualitativo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué le das al ensayo este primer sesgo, este primer fundamento de intentar, de alguna forma, fundamentarlo en una determinada lectura de la ilustración y del papel del saber, del conocimiento, de la ciencia política?
Sí, bueno, pues me parecen unas observaciones muy, muy agudas y lo que voy a intentar es bueno, responderte de la mejor manera que sé. Efectivamente, el planteamiento es de la ilustración porque me preocupa muchísimo. Y estoy hablando como profesora de la UNED y dirigiéndome también, bueno, por supuesto a los alumnos de la UNED y a cualquier persona que nos escucha. Una cuestión para mí esencial, como para tanta gente, ¿no?, es la cuestión de la libertad. La vida del ser humano está tan sujeta a tantas ataduras, a tantas esclavitudes impuestas desde fuera, pero las más peligrosas son las que nos imponemos a nosotros mismos, pues unas veces por ignorancia, otras veces por incapacidad, otras veces por la propia estructura de la vida, que a veces es muy opresiva. Y entonces, como discípula de Jesús Ibáñez, como ser humano que vive el final del siglo XX, el manido tercer milenio, considero que es una obligación esencial de cualquier persona plantearse, en primer lugar, cuáles son las condiciones de su vida. Intentar esclarecerlas por sí mismo y, si ha tenido la suerte de nacer en Occidente y tener una educación medianamente consecuente como la que tenemos todos, pues por el Estado de Derecho y por el Estado Social de Derecho, y aquí hago una apuesta también de tipo ideológico y personal. Entonces creo que ya que hemos tenido esa posibilidad de educarnos, sería un despilfarro realmente no aprovechar esa oportunidad de haber recibido una educación consecuente. Saber leer y escribir, que es una cosa que muchos miles de millones de seres humanos todavía hoy carecen de ella. Entonces creo que es un imperativo moral. Y por eso mi reflexión es inicialmente kantiana. Bueno, inicialmente y conclusivamente kantiana. Porque Kant, recientemente he leído una cita de Schiller, del poeta romántico alemán, que extraía del pensamiento kantiano precisamente esa idea de determínate a ti mismo, que es autodetermínate. Porque la cuestión de la autodeterminación a mí me parece esencial en tanto en cuanto implica un colocarse frente al espejo, uno solo, y mirarse y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Son preguntas que pueden sonar para algunas personas, caemos en un trascendentalismo, pero no es trascendentalismo, es algo cotidiano que puede hacer cualquier persona normal y corriente sin haber ido a la universidad y que sin embargo es capaz perfectamente de hacerse esa pregunta y de darse respuestas. Y quizá de la suma de todas esas respuestas, unas eruditas y otras menos eruditas, salga la luz. Y lo que busco es el conocimiento como luz, y por eso hablo de las luces, porque es la iluminación. Creo profundamente en el ser humano, no es retórica, y creo que eso está repartido. Lo que pasa es que, claro, a veces, y esta sería la cuestión ética, esas luces, cuando el saber es poder o cuando el saber es libertad, el saber siempre es poder, pero también el saber es libertad.
Efectivamente, eso es un punto que está muy claro en tu ensayo, ¿no? La diferencia de las dos caras del saber, la relación poder-saber, el saber como poder, y la relación del saber como algo que apuesta por la libertad. Y en ese sentido, hay un primer capítulo donde tratas de establecer la diferencia entre el individuo, el pueblo, la nación y el Estado.
Sí.
¿Cuál sería la diferencia entre estos cuatro elementos?
Sí, bueno, yo parto del individuo en primer lugar, primero por la condición individual de cada persona. Y creo que esto debe subrayarse en un siglo que ha estado marcado por los totalitarismos. Entonces, reivindicar el papel del individuo me parece esencial por muchas razones, tanto de tipo intelectual como ético y moral. Y además porque la condición del individuo en las relaciones internacionales que se mueven fundamentalmente sobre el eje del Estado, el individuo es prácticamente invisible. Únicamente en Europa el individuo tiene posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto es una singularidad esencial. El individuo no existe en las relaciones internacionales más que como ciudadano nacional de un Estado determinado. Si tienes la suerte de nacer en un Estado democrático y un Estado que salvaguarda tus derechos humanos, estás en el mejor de los mundos posibles, pero todos sabemos que eso es una excepción, por desgracia. La relación del pueblo me interesa en tanto en cuanto hay muchas sociedades que no son occidentales en las cuales el individuo no tiene entidad, es decir, tú adquieres entidad e identidad en tanto en cuanto perteneces a un pueblo determinado. Entonces, es una categoría de pensamiento que a nosotros como europeos nos puede resultar extraña, pero que en lugares como África, como muchas partes de Asia, muchas partes de América del Sur, muchas comunidades tradicionales, la entidad pueblo tiene mucho mayor peso que la del propio individuo. Sin olvidar que en la actualidad existen pueblos que no han conseguido consagrarse a sí mismos como nación o eventualmente como Estado, y estoy pensando en los kurdos, por ejemplo, y que sufren procesos de genocidio y de exterminio. Entonces, la práctica del genocidio, todos sabemos que históricamente ha sido bastante frecuente, pero claro, estamos en el momento que estamos, y esto es intolerable. La nación es muy interesante, aparte de por muchas razones, por el potencial polisémico y equívoco que contiene. El término nación, bueno, ha tenido una evolución histórica determinada, pero empieza a tomar entidad a partir de la Revolución Francesa en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es donde aparece registrado por primera vez que la soberanía reside en la nación. Justamente en coincidencia con esa época, Jeremy Bentham, el positivista inglés, acuña el término derecho internacional, que es un término término equívoco, porque en realidad lo que estaba pensando era un derecho interestatal, del que a su vez habló Kant en sus escritos. Entonces, desde ese momento, la nación y el Estado, en concreto en su combinación dentro de las relaciones internacionales, empiezan a tener una relación ambigua, equívoca, son confundidos, y cuando hablamos de relaciones internacionales, como subraya Fred Halliday, no es que las naciones se relacionen entre sí, lo que se relacionan entre sí son los representantes de los Estados que a su vez formalmente representan a esa nación. En la conversación previa que hemos tenido a este encuentro, ¿cuántas veces lo hemos mencionado, ¿no? Que los términos no son equivalentes y que hay naciones que no tienen Estado, claro, o incluso Estados que son plurinacionales.
Efectivamente, ahí habría que intentar profundizar un poco, ¿no? Porque hay la idea de una nación que de alguna forma esta tensión entre nación cultural y nación política, o sea, una nación que tiene algún tipo de identidad lingüística, cultural, étnica, pero que no siempre se da, sino más bien habría que decir que solo se da en algunos casos y excepcionalmente una plena correspondencia entre nación y Estado. Lo que pasa es que tenemos quizá la imagen de la Revolución Francesa que decías tú, que ahí efectivamente hay un acoplamiento, no digamos total ni absoluto, pero bastante, para lo que son otros casos, bastante claro entre la nación y el Estado. Pero claro, hay otros lugares donde el Estado más bien aparece como un artefacto donde hay distintas naciones y aparece el Estado plurinacional. Pero quizás en un tema como el tuyo, de la autodeterminación, claro, esto nos permitiría entrar en un aspecto tremendo, que es el problema de la famosa autodeterminación colectiva, de los derechos colectivos de los pueblos o de la autodeterminación de las naciones. ¿Cuándo se produce, digamos, el reconocimiento de esos derechos y a quién se aplica? Sí. ¿Qué se hace con las minorías que no se consideran vinculadas a ese pueblo que quiere ser nación y quiere ser Estado, sino que se viven como minorías nacionales? Para empezar el tema, ¿cuándo, digamos, se produce ese debate? Tú en tu libro hablas del final de la Primera Guerra Mundial, por un lado tanto por lo que el efecto de la Revolución de Octubre, como por el esfuerzo norteamericano de dar el principio de autodeterminación. Y después hablas también de lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la descolonización. Pero ¿podrías traer un poco a colación estos dos momentos para nuestros oyentes?
Sí, sí, desde luego es un tema crucial. Vamos a ver, la cuestión está en que cuando Wilson, el presidente norteamericano, lanza la idea de autodeterminación, él está pensando en zanjar limpiamente, él era catedrático de Derecho Internacional, zanjar limpiamente la cuestión de las nacionalidades que se estaba fraguando en toda la Europa del siglo XIX, con el desmembramiento de los llamados imperios centrales, el prusiano, el austrohúngaro, el ruso, el otomano. Era una cuestión que estaba en plena efervescencia, había un nacionalismo cultural, a mi juicio totalmente legítimo, porque los valores culturales son derechos humanos en propiedad. Y entonces él lo que trataba era impedir el derecho de anexión, finalizada la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, a la cuestión nacional, Lenin, pero también sobre todo la socialdemocracia austríaca, Bauer, Adler, le habían dedicado muchísimos escritos y muchísimo interés, porque era una cuestión candente en aquellos momentos. Entonces, claro, la autodeterminación luego a su vez, claro, nosotros la vemos en óptica europea. En óptica de descolonización, lo que se plantea es la emancipación de unos pueblos, y aquí subrayo otra vez el término pueblo, pueblos en busca, como dice Trujillo y Serra, de la libre disposición de sí mismos. En el fondo late una idea hegeliana, como es el hecho de pasar de ser objeto de la historia a ser sujeto de la misma. Es decir, un concepto también de tutelarse a sí mismo, tutelar su propio destino y definir qué papel uno quiere desempeñar en la sociedad internacional. La otra de las cuestiones añadidas, claro, es el grado de violencia implícito en el sometimiento de esas nacionalidades, de esas minorías sojuzgadas, a las que en muchos casos no se les reconoce pues el derechos fundamentales, no ya solo de índole cultural, sino social, económica, educativa, incluso personal. Hay ese sojuzgamiento, pero claro, por otro lado, hay pueblos que se declaran a sí mismos beligerantes, antes para conseguir ese objetivo. Yo creo que para encontrar no la solución disyuntiva, sino la solución de síntesis, la clave está siempre en que el Estado que se construya responda verdaderamente a un proceso de autodeterminación democrática. Es decir, que ese Estado garantice primordialmente los derechos humanos en todos sus aspectos, en derechos civiles y políticos, en derechos sociales, económicos y culturales. De esa manera, la autodeterminación es plena, la autodeterminación de la sociedad en su conjunto. Acabas de plantear otra cuestión que a mí me parece sustancial, como es la autodeterminación individual, que es la que yo planteo, o la autodeterminación colectiva. En este sentido, hay un estudio maravilloso de Norberto Bobbio en Igualdad y Libertad, en el que plantea esa cuestión de un modo depurado y finísimo. Él dice, muy resumidamente, aunque yo abogo por la autodeterminación individual en el sentido kantiano de una suma de individuos autodeterminados, darán por fin lugar a una sociedad autodeterminada, libre y eventualmente, si no perfecta, si óptima en muchos aspectos, él plantea la eventualidad de una autodeterminación, por así decirlo, holista. Sería la colectividad la que se autodeterminaría en nombre de los individuos y después impondría a esos individuos ese proyecto autodeterminado. Claro, ahí la cuestión está en ver después si esa autodeterminación holista se corresponde con los intereses, deseos, libertad y voluntades de los individuos afectados. Y lo dejo como cuestión abierta.
Sí, no, es que claro, ahí hay un punto de enorme interés que es el que también tiene que ver con una cuestión previa. Cuando hablamos del individuo, el pueblo, la nación y el Estado, ha habido un momento que has dicho, claro, el individuo se siente perteneciente a nivel de relaciones internacionales a un Estado, tiene un pasaporte, es ciudadano de un determinado Estado, pero a la vez hay otros que tienen un sentimiento de pertenencia vinculado a un pueblo, a una cultura, que es el caso de los kurdos, que pueden no ser ni siquiera una nación con un territorio o no llegar a ser un Estado. Pero claro, se plantea ahí otro problema, que es la nacionalidad y la ciudadanía.
Claro.
Es decir, porque claro, también tenemos individuos que, por el problema de las migraciones, entran en determinados territorios, en determinados países, y estos individuos, por el hecho de entrar, deben tener los derechos del autóctono, del ciudadano.
Claro, ahí la distinción es, bueno, de Alfred Ferdros, que es, bueno, a su vez fue el maestro de Trujol, que, bueno, que es una de las distinciones del derecho internacional. La ciudadanía se refiere al ordenamiento interno, en tanto que la nacionalidad es puramente de derecho internacional. La cuestión está en que, claro, cuando al adquirir la ciudadanía se adquieren unos derechos y unas obligaciones, obviamente. Si el Estado del que uno adquiere la ciudadanía, vuelvo siempre a lo mismo, es un Estado en el que se ejercen plenitud los derechos humanos, ahí no habría absolutamente ningún problema. Porque se supone que hay no ya solamente un ordenamiento jurídico, sino una sociedad lo bastante justa, solidaria, equitativa, libre y buena, la vida buena, ¿no?, de Aristóteles, que aseguraría a esa persona, porque siempre hay que pensar en la persona, una vida digna y justa en su polis. Claro, es posible que a lo mejor sus orígenes culturales se vean cuestionados. Yo creo que esto siempre es ambivalente. Habrá orígenes culturales que conviene dejar al margen y otros que conviene.
Esto nos metería en un tema. Tenemos ya que despedir este programa de Revista de Filosofía, pero invitamos a Paloma a otra tarde de domingo,
pues,
para seguir hablando,
gracias,
de estas cuestiones.
Para seguir filosofando,
que también pueden hacer nuestros oyentes, pues leyendo este ensayo sobre qué es esa cosa llamada relaciones internacionales que Paloma acaba de publicar en Marcial Pons.
Pues muchísimas gracias.
Hasta el domingo que viene.